fracturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en Herrera en COPE, la última hora pasa por la actualización de los incendios. Por suerte llegan noticias esperanzadoras desde la Sierra de Gata, en Cáceres. El fuego sigue activo, pero la evolución es favorable. Aún así, los 500 vecinos de Torre de Don Miguel siguen desalojados y, según nos contaba su alcaldesa esta mañana, sin pegar ojo toda la noche. En el incendio de Boca de Huérgano, en León, también sigue activo y, de hecho, esta noche el viento ha prendido nuevos focos. Mientras, en Orense, solo en las últimas 24 horas han ardido unas 1.700 hectáreas. Estamos analizando esta mañana ese anuncio del gobierno alemán de bajar los impuestos para combatir la inflación. Hoy escucharemos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que siempre ha apostado por todo lo contrario. En cualquier caso, el gobierno lo que está ahora mismo es en decir que su decreto energético se tiene que cumplir, a ver si lo hacen también en edificios públicos que dependen del gobierno, como la delegación del gobierno en Aragón o el ayuntamiento de Palma de Mallorca, en manos del Partido Socialista. Lo que está también es en avanzar, dicen, en subir otra vez el salario mínimo. Mañana conoceremos el dato definitivo del IPC de julio. El avanzado subió hasta el 10,8. Hoy, de momento, lo que sube es la luz, de nuevo, y se sitúa muy por encima de los 270 euros el megavatio hora. Vamos a hacer parada en la bolsa. Julio Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Los inversores siguen tomando posiciones en las bolsas españolas, esta vez animados por la reacción alcista de Wall Street a los positivos datos de inflación publicados ayer en Estados Unidos. El índice IBEX 35 sube un 0,4% en la apertura y ya se mueve cerca de los 8.400 puntos. De cerrar así, sería su octava sesión consecutiva de ganancias. Todo queda pendiente de los precios a la producción que se publicarán hoy en Estados Unidos, de los que se espera también una ligera mejora. Estos datos estarían poniendo de manifiesto el efecto balsámico sobre la inflación de la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Los expertos, en cualquier caso, creen que aún es pronto para confirmar un cambio de tendencia.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 26 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy se esperan cielos despejados con termómetros que marcarán máximas de 37 grados y para esta noche de 21. De momento seguimos con calor, aunque atento al fin de semana, que habrá cambio de tiempo con lluvias y más fresco. Respecto al tráfico, pues seguimos con las carreteras muy tranquilas en plena época de vacaciones, ambiente calmado y despejado por lo general, y lo único a destacar esas leves dificultades en la M21 en Coslada, sentido M40. Y más de lo mismo para las calles de la capital. Poca novedad, aunque estate atento a esas obras de Cibeles Paseo del Prado, porque hoy afectarán al funcionamiento de los semáforos. Esto ya estaba programado, así que agentes de movilidad se encargarán de estar regulando el tráfico. Sigues escuchando todo lo que te interesa aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya a las 9:05, son las 8:05 en Canarias, en Herrera, en COPE, con Salvador Sostres, con Fernando Jauregui y con Joaquín Leguina. Avanzábamos ya, que íbamos a hablar de la sequía. Es un problema muy grave el que tenemos por delante. Me hacía bien, Joaquín, en puntualizar que esa reserva hídrica que ha caído por debajo del 40% es la media, y como todas las medias estadísticas, pues siempre dan lugar a confusión, si no a engaño, porque si miramos a los embalses de la cuenca del Guadiana o la del Guadalquivir, allí apenas llegan al 25%. Habría que remontarse hasta 1995, es decir, hace 27 años, para encontrar un dato peor en la semana en la que nos encontramos. Ahora mismo la situación en el campo es muy grave porque se están mermando muchas cosechas por la ausencia de lluvias, por la falta de riego, y esta situación de los embalses va a continuar porque la ecuación que está por delante es su peor enemigo. Altas temperaturas, ausencia de lluvias y, por tanto, una evaporación más rápida del agua. Nos vamos a fijar en el campo, pero antes quiero daros algunos datos de la limitación ya que se está produciendo en prácticamente toda España. Podemos hablar de puntos de Jaén como la Sierra de Segura, podemos hablar de puntos de Córdoba como la Carlota, Extremadura, pero no solo en el sur. Ya decíamos en Cataluña, y eso lo sabes bien, Salvador, en comarcas de la provincia de Barcelona, ahí está Osona, ahí está el Alt Penedès, ahí está el Vallès Occidental, ahí está Ripollès. Estamos hablando de cerca de 150 municipios donde se ha puesto un tope al consumo doméstico de 200 litros por persona y día. Y ya hay un anuncio por parte del Ayuntamiento de Barcelona que afecta precisamente al propio área metropolitana. Si no hay lluvias, si se vuelven a encender las alarmas, habrá restricciones también en el área metropolitana, Salvador.
Sí, lo que pasa es que yo creo que, a ver, no me quiero pasar de listo, pero yo diría que a partir de la semana que viene, el lunes, martes, empiezan a haber tormentas en Cataluña, y precisamente en estas localidades que tú has mencionado, pues empezará a llover y empezará a repararse en parte la actual.
Habrá que ver el volumen de esa lluvia, porque ya sabemos, sí, cómo son las tormentas. Si me permitís, voy a saludar a un agricultor y un ganadero en dos lugares diferentes, uno en el sur, en Extremadura, otro en el noroeste, en Galicia, para pulsar ahora mismo de primera mano cuál es la situación del campo español. En el caso del olivo tradicional, han perdido el 85% de la aceituna por la sequía y las altas temperaturas. Las pérdidas son muy importantes. Y se lo voy a preguntar a Antonio, que es un agricultor de aceitunas en Almendralejo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo del olivar en Extremadura, de la aceituna? Porque se acerca, avanza la campaña y veis cómo no mejora ahora mismo la situación de la aceituna, ni mucho menos.
No, la campaña está totalmente perdida porque es desastroso lo que hay aquí. Rondamos entre el 85 y el 90%. Yo particularmente no voy a coger absolutamente nada. Habiendo hecho todos los trabajos, con lo que eso conlleva, productos y demás, porque el olivo lo tienes que mantener, pero yo no voy a coger nada de cosecha este año.
Y el volumen de la aceituna no es el adecuado, y no sé si sale más a cuenta en algún momento dejar aceituna en el árbol que recogerla.
Sí, lógicamente sale mejor dejarla y que el tiempo se la coma y demás, que recogerla, lógicamente, porque encima que te cuesta el dinero cogerla.
Esta situación nos dicen que ha venido para quedarse, que a partir de ahora los veranos van a ser cada vez más calurosos y cada vez vamos a tener menos agua. ¿Está preparado el campo español para esta situación?
No, el campo español no está preparado para esto. De hecho, el olivo tradicional aquí en esta zona de Extremadura, por lo menos en la zona de Badajoz, se va a perder completamente porque no es rentable este cultivo en absoluto. Y más cuando tenemos esta temperatura tan alta y poca pluviometría.
¿Se puede tomar algún tipo de medida? ¿Puede haber algún tipo de solución para paliar esta falta de lluvias y esta sequía que, como nos vienen advirtiendo, cada verano a partir de ahora va a ser más prolongada?
Hombre, yo particularmente pienso que si se cediera agua de cuenca a cuenca, pues a lo mejor pues no llegaría un poco de agua para poder simplemente mantener unos riegos de mantenimiento a la planta para que no se seque, porque yo particularmente hoy también estoy vendimiando y hemos empezado la campaña de vendimia y están las cepas totalmente secas, o sea, las hojas están ya, o sea, se han caído porque la cepa no puede. Y con respecto al olivo, pues tres cuartos lo mismo. Como no le demos un halo de agua y de vida, pues lógicamente la planta pues muere.
Vendimiando un 11 de agosto en Extremadura. Yo no sé si habéis vendimiado tan pronto. En La Rioja, por supuesto que no. Y también están empezando a vendimiar por estas fechas.
Sí, nosotros a finales de julio o así, cada año se va adelantando más. Cada año, unos días antes, se suele adelantar un poquillo. A finales de julio empezamos con la variedad de temprana y de hecho ahora mismo estamos con la uva de cava y está todo el mundo vendimiando aquí en esta zona.
Sí que nos dicen que la uva, aunque se ha mermado mucho la cosecha, viene con mucha calidad. No sé si en el caso de Extremadura también.
Bueno, la merma más o menos ha sido de un 40% con lo que se prevía al principio. Y calidad, aquí las noches han sido muy, muy, muy calurosas, hemos tenido muchas horas de calor y la planta no ha hecho que haga la fruta bien. Entonces, pues bueno, esperemos que esa calidad que se prevé, pues tengamos esperanza y nos salve de algo.
¿Cuándo recogéis la aceituna en Extremadura? ¿Para diciembre o incluso antes?
Sí, la de verdeo, la campaña de verdeo se suele coger en el mes de octubre. Ajá. O así. Luego ya la de aceite, pues un poco más adelante.
Ajá. Bueno, pues Antonio, agricultor de Almendralejo, que tengáis mucha suerte con la vendimia y no sé si se puede salvar o no. En tu caso ya me has dicho que no, la campaña de aceituna que empieza en otoño. Te mando un fuerte abrazo, ánimo.
Muchísimas gracias y otro fuerte abrazo para todos.
Esto en Extremadura, donde evidentemente la sequía se está haciendo más fuerte que en el norte, pero la situación es muy complicada también y por eso nos vamos a situar ahora mismo en Galicia. El sector de la ganadería está preocupado, está también muy afectado por los por la situación climatológica. Y voy a saludar a Roberto López, que es ganadero y portavoz de Agromuralla. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, han cerrado 800 granjas en los últimos meses. ¿Este dato está bien?
Sí, es un dato correcto publicado por el Ministerio.
Y afecta tanto a Galicia como a Asturias, entiendo que a toda España, ¿no? Es el conjunto de...
Sí, es un dato del conjunto de toda España. Sí.
Claro,
si
cierran las granjas, disminuye también la producción de leche en nuestro país. Esto es una ecuación sencilla.
Sí, porque, bueno... Más allá de lo que pueda pensar la gente, las vacas no dan leche. Las vacas las hay que ordeñar y las ordeñan ganaderos. Y si estos ganaderos cierran sus granjas, pues no hay quien ordeñe vacas y no hay leche. Uh-huh. Esto es así de simple, pero quien nos gobierna pues no quiere verlo. Tanto estos como los que estuvieron antes no quiere verlo y siguen apretándonos, permiten que la industria siga ahogándonos económicamente, que la distribución pues siga utilizando el último producto de reclamo y que nosotros no saquemos un rendimiento, por lo tanto la gente joven no se quiere quedar y la gente mayor pues cierra su granja porque se los está comiendo directamente.
Hablábamos, tú también las pudiste escuchar, con Antonio de Almendralejo. Él nos decía que sí. Ha perdido prácticamente toda su cosecha de aceituna, estaba ahora mismo vendimiando, también con una merma importante de la recogida de la uva. En tu caso, ¿cómo te está afectando la sequía a tu ganadería?
Bueno, pues a nosotros nos está afectando gravemente porque sobre todo en el mes de julio tres olas de calor consecutivas ha hecho que los animales sufriesen un estrés térmico brutal, la caída de producción ha sido muy grande y ya estamos apretados económicamente. Si bajas la producción, evidentemente bajas tus ingresos. Aquí lo que en mi zona concretamente pasan dos ríos, uno de ellos no son muy grandes, pero uno de ellos ya hace un mes aproximadamente que está completamente seco, el otro apenas lleva agua. No tenemos agua para riego, en las pocas zonas que tenemos para regar, no hay agua para regar y estamos hablando de Galicia. Y claro, la producción de forrajes pues se ve menguada por la falta de lluvias y es algo que se viene agravando año tras año. El año pasado fue un año excepcional, que sí, tuvimos lluvias prácticamente todo el año y hubo una buena producción de forrajes y este año, bueno, pues la sequía nos está afectando mucho. Tenemos poco agua para dar de beber a los animales, sobre todo en ciertas zonas. Y bueno, si los animales no beben, una vaca de leche en alta producción bebe por encima de los 100 litros de agua al día, 100, 120. Y claro, necesitas mucha agua para mantener estos animales.
Hemos hablado del cierre de esas 800 granjas, pero habría que analizar también una a una las que quedan con situaciones pues muy variopintas y muy complicadas, porque en algunas de ellas lo que están haciendo es viendo y teniendo serias dificultades para poder alimentar a sus animales, directamente las están mandando al matadero. Y yo no sé si en un futuro, si la situación mejora, se van a poder recuperar o no esas cabezas.
No se van a poder recuperar. Desgraciadamente no se van a poder recuperar. Porque a día de hoy, quien manda sigue sin querer ver la realidad del campo. Tanto, quien manda no son los políticos, ¿eh? Quien manda son las grandes industrias. Esto está clarísimo, porque si no los políticos hubiesen tomado cartas en el asunto. Al final son monicreques que están puestos ahí, que se dejan manipular. La gran industria ha estado ahogando este sector, sigue ahogándolo a día de hoy. No quiere pagar por encima de los costes de producción. Entonces los ganaderos cierran. Mira, para que una vaca de leche tiene que nacer una ternera y va a dar leche en el mejor de los casos dentro de 2 años. Pero para que nazca esa ternera tienes que poder inseminar esa vaca. Si esa vaca no se queda preñada porque tú la has mandado al matadero, esa vaca no va a dar leche. Es así de simple. Queramos verlo o no queramos verlo. Lo vamos a ver en octubre. Ya veréis, desgraciadamente lo vais a ver en octubre porque va a haber una escasez de leche bestial. Porque las vacas que se matan no dan leche y la ganadería que cierra no vende más leche. Entonces, sigamos apretando. Vemos como en Andalucía, me decían compañeros míos estos días, están matando 700 vacas a la semana de leche. Esas vacas no van a dar más leche. Y la granja que cierra no vuelve a abrir. Queramos verlo o no queramos verlo. Los datos están ahí. En el último año, 800 granjas. Bajamos por debajo de 11.000 granjas en todo el país. No lo queremos ver, no se preocupen. En 5 años bajaremos de 5.000. A finales de este año probablemente estemos hablando no de 800, igual de 1.600 granjas cerradas. Porque la gente se arruina. Aquí en mi zona, yo te estoy hablando desde Lugo, que es la provincia de España donde más ganaderías de leche hay. La gente que está rondando los 60 años está cerrando toda, porque el poco relevo generacional que hay no quiere seguir con un negocio ruinoso porque ven que sus padres han trabajado toda su vida y están quedando sin lo poco que tenían. Y esto la gente no lo quiere ver. Ya lo veremos. Esto es que no entiendo cómo se puede ser tan corto de mente para no tomar decisiones ya, porque las vacas que se están matando porque cuando bajan de una producción y dan menos leche de lo que cuesta su alimentación, tienes que sacrificarla. Si sube el precio, que es la única solución de mantener este sector, si sube el precio, tú esas vacas no las matas, intentas aguantarlas más, intentas dejarlas preñadas para que el año que viene vuelvan a parir y vuelvan a dar leche. Pero no se quiere ver. La gran industria, la gran distribución no lo quieren ver, no se preocupen. Yo le voy a dar un consejo a la gente: váyanse acostumbrando a tomar leche en polvo, unos polvitos con un poquito de agua, y vayan acostumbrándose, porque es lo que vamos a tener, leche líquida en este país no va a quedar, ya somos deficitarios de siempre y vamos a ser mucho más.
Pues nos vamos a quedar con ese titular, porque ahora mismo el problema, sí, es de los agricultores, es de los ganaderos, pero en un futuro el problema puede ser nuestro.
No se equivoque.
De todos los consumidores.
De los ganaderos lleva siendo muchos años. Uh-huh. Pero no se equivoquen, el ganadero lo arregla muy fácil. Vacas al matadero y me dedico a otra cosa. Los ganaderos somos trabajadores, trabajamos en lo que sea. No nos importa hacer 10 o 12 horas, porque hacemos muchas más en nuestras granjas. ¿Entiende? Lo que pasa es que la gente, supongo que en las ciudades, no tiene vacas y va a querer beber leche. ¿Y luego a quién se lo va a reclamar? Nosotros nos manifestamos en muchísimas ocasiones. Ustedes lo han sacado en los medios de comunicación. Hemos ido al ministerio, hemos ido delante de la industria. El ministerio no nos ha hecho caso. Pero no se preocupe, nosotros no vamos a volver a protestar al ministro. No vamos a volver. Porque nos ha demostrado que no sirve para nada. Se nos ningunea, no nos hace caso. No se preocupe. Al ministerio va a ir la gente de la calle. A decir, señor ministro, ¿por qué no hay alimentos en las estanterías?
Esta es una buena radiografía de la ganadería en España. Don Roberto López, ganadero de Lugo, le mando un fuerte abrazo. Gracias por estar en Herrera en COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, un placer y buenos días.
Bueno, pues situaciones distintas, pero con un denominador común. Hemos empezado hablando de la sequía, hemos empezado hablando de la situación del campo, de esa merma de las cosechas, también de las dificultades que están atravesando la ganadería española. En este caso nos lo decía este ganadero de Lugo, no solo por la sequía, le tienen que añadir muchos más factores, pero atentos porque empieza por el campo, empiezan las restricciones en los riegos y acaba por las restricciones en el consumo humano. Y no estamos ahora mismo poniendo soluciones ya no digo a largo plazo, no estamos poniendo soluciones ni a medio, ni siquiera a corto plazo.
Mira, esta intervención de don Roberto López me ha llegado realmente muy adentro. Uh-huh. Por una razón, mi abuelo tenía vivía de las vacas, porque Fernando y yo somos de Cantabria, de Soltera, Santander, ¿no? Y realmente no hay más que pasarse por nuestra tierra de originaria, es decir, por Cantabria, para ver que las vacas lecheras están desapareciendo. Y eso yo creo que es una pérdida que no se va a recuperar. Y realmente las palabras clarísimas que nos ha dado este señor Roberto López me parece que dejan bastante que desear de las políticas que se están realizando. Y ha puesto el dedo en la llaga. Esto no tiene que ver sino con las grandes empresas que, en fin, se aprovechan bastante de los ganaderos. Y quisiera decir un par de cosas, si me permitís, sobre el agua, que no se suelen tratar, que es el agua subterránea, que es importantísima. Y está muy maltratada. Hay 1 millón de pozos ilegales en España. Y luego está el asunto de los embalses, que es lo que normalmente se hace. Pero claro, los embalses tienen muy mala fama porque hay un cierto ecologismo bastante insensato que considera que, como hizo unos cuantos embalses Franco, era el franquismo. Pero por favor,
Si no fuera por esos embalses, ¿dónde estaríamos ahora?
Pues piensa en Madrid, ¿eh? Piensa en Madrid, y en donde vivimos Fernando y yo, y en Madrid no hay de momento ningún problema de esos. Gracias a los embalses que hizo primero en la época de Isabel II, por eso el canal se llama de Isabel II, y el canal es el que surte de agua, en realidad, a toda la comunidad autónoma. Ha habido algunos momentos, cuando yo estaba en esto de la política, algunos momentos aquí en Madrid que hemos tenido que tirar del agua de Ávila, pero hace mucho que no, y yo espero que este año lo pasemos tranquilamente en la ducha.
Bueno, tenéis un embalse regular, que es del canal, que sabes que está en la provincia de Guadalajara, que es el embalse del Vado.
Aquí sí, no es un... sí, pero el más grande está, los más grandes están aquí, en la antigua provincia de Madrid, hoy comunidad autónoma.
Pero yo creo que ya empezamos a tener problemas también en Madrid, Joaquín, por lo que me han contado. Es que realmente...
A mí no me ha llegado nada.
Sí, bueno, es que yo ayer le oí a Antonio... que dedicó la apertura del programa al tema de la sequía. Uh-huh. Y entonces empecé a preguntar porque me inquietó realmente, porque me están diciendo por muchos sitios que es que este otoño, además de las restricciones energéticas, nos podemos encontrar con restricciones de agua. Y el agua, pero, las restricciones de agua...
Los meteorólogos de verdad nunca se atreverían a anunciar eso.
No son meteorólogos los que me lo han dicho. No, son teóricos planificadores, que luego resulta que no planifican nada, pero...
Perdona,
sí, en Barcelona ya están hablando de restricciones.
Sí, bueno, pero en Barcelona siempre hablamos de cualquier cosa.
Bueno, si te
saco los últimos temas de conversación de Barcelona, alucinaría.
Perdona, Salvador, pero tanto en Extremadura como en Andalucía, como en Castilla-La Mancha, por ejemplo, como en Castilla y León, ahora mismo hay problemas de agua serios y que no afectan solamente a la agricultura, es que los problemas del agua afectan a otras muchas cosas. Es que si llegamos a la situación de restricciones, eso es un tema muy serio. Combinar restricciones energéticas con restricciones de agua puede ser tremendo. Yo no quiero ni plantearme ese panorama, pero yo creo que hay gente en este país que debería planteársela. Es decir, aquí, me acuerdo que el último plan hidrológico, ya no me acuerdo cuando se hizo, Joaquín, a lo mejor te acuerdas tú, pero yo creo que el último plan, el último intento serio
fue
con Borrell, yo creo.
Ese es el penúltimo, el último lo hizo el PP.
Aznar, sí.
Naturalmente nunca sirvió para nada, pero nunca luego llegó Zapatero
y lo abolió.
Y con las desaladoras, sido un fracaso absoluto, como no puede ser menos.
Pero porque es que antes habéis estado hablando tú, Joaquín, de grandes infraestructuras que tienen que ver con el agua. El canal de Isabel II, por ejemplo, es una gran infraestructura que todavía está en pie, a pesar de todo el tiempo que lleva vigente, funcionando. Bueno, es que nadie está hablando de cambios de estructura. Por eso me refería antes al plan este Biden, que me ha echado un vistazo y me ha parecido que contempla muchos aspectos de futuro que nosotros deberíamos contemplar. Es que estamos en el coyunturalismo. es también en lo que está Europa, ¿eh, Antonio? Este plan alemán es muy coyuntural. Es que deberíamos estar a otra cosa. Deberíamos estar cambiando todos nuestros esquemas para adaptarnos a la nueva época que viene, que va a ser bastante más dura, me temo.
La última, yo creo que, primero, el Plan Hidrológico Nacional de Aznar estaba bien y preveía el trasvase del Ebro. Y reaccionamos aquí en Cataluña diciendo... Tonterías una tras otra, de una cosa muy así, muy aldeana de ahí abajo de las tierras del Ebro, una cosa realmente era para verlo. Pero era un buen plan, incluso la gente un poco ya más serena te lo decía, Pujol estaba a favor de este plan. Esto por lo que respecta al plan hidrológico, que estaba bien. Y luego también yo creo que hay una cierta tendencia al hecatombismo, ¿no? Siempre anticipamos tragedias que luego no se producen menos o son más llevables. A veces las de verdad no las sabemos prever, como el COVID.
O las crisis económicas, que no las sabemos ver.
Sí, bueno, esto también. La de 2008. Pero yo creo que igual me equivoco, ¿eh? Pero tengo la sensación de que hemos pasado por esto. Yo recuerdo, no sé si el 6 o el 7, que también había una gran... Por lo menos recuerdo en Cataluña, que también estaba a punto, en aquel momento estaba tripartito y había un consejero que se llamaba Francesc Baltasar, un consejero del ramo, de agricultura debía ser, no me acuerdo de qué ramo era, que era el encargado de gestionar la sequía, ¿no? Y había puesto ya unas estacas, no sé dónde, para, en fin, al final no hizo falta, es decir que no podemos anunciar el fin del mundo.
Pero son dos cosas distintas, Salvador. Una cosa es el hecatombismo, que es una cosa, no hay que caer en eso, desde luego. Y otra cosa es no prever las cosas. Ahí sí que yo no conozco un meteorólogo serio que no te esté diciendo que los veranos que vienen van a ser seguramente peores que este.
Pero es que ver,
están diciendo,
este verano
están hablando de 50 grados.
¿Eh? Oye, sí, pero este verano tampoco ha sido tan salvaje.
Julio ha sido el más caluroso
desde el 95. Sí, bueno, oye, una cosa, sí, desde el 95, pero en el 95 que tampoco qué pasaba en el 95, o sea, no pasa nada.
27 años han pasado.
Bueno, pues sí, y dentro de 27 años habrá uno que hará más calor, como siempre. O sea que hemos tenido un julio caluroso como siempre, un agosto que ya no es tan caluroso. Como siempre. Dentro de una semana va a llover, pues como siempre. Entonces, yo creo que también hacer exageraciones, un grado arriba, un grado abajo, que es al final lo que estamos haciendo, a mí me parece un poco fuerte y un poco fuera de lugar. En julio, siempre, en España, hace un calor terrible. Y a medida que avanza el agosto, pues este calor, este sofoco, va bajando. Siempre ha sido así. Y entonces a mí, francamente, hablar del clima en el ascensor con un vecino al que no conoces mucho, vale. Pero a montar un número porque haga calor en julio, me parece un poco alarmismo.
Y hablar de
cambio climático.
Estamos reflejando, hemos empezado a reflejar una situación que ahora mismo hay en los embalses españoles, que es un dato objetivo, no es mirar a futuro. Ahora mismo están en su nivel más bajo desde 1995, y ese es el dato que hemos dado.
Es que en 1995 no se quemó España.
Y es la situación que tienen los embalses del Guadiana, del Guadalquivir, por debajo del 25.
Ya se llenarán.
Eso es lo que esperamos, pero para eso tiene que llover, y tiene que llover en abundancia. Sí. Y ahí está también la situación del campo, que no es la mejor que podríamos tener ahora mismo, y lo hemos reflejado con esos dos ejemplos. Venga, que seguimos en el
Gran Cope. Pero perdona, yo...
Pero un minuto, que si no, que nos pasamos hombre, ya
que,
mucho.
Que es que la posición de decir esto se arregla naturalmente evita... tomar medidas, y yo creo que tomar medidas preventivas, y yo creo que tomen medidas preventivas es fundamental. Hablábamos antes de las infraestructuras, hablábamos antes de los planes hidrológicos, nada de eso se está haciendo, y yo creo que eso sería bastante necesario, por lo menos ponerlo en consideración y en debate con
Joaquín Salvador, que se nos hace muy tarde, que luego seguimos hablando, que se nos hace muy tarde. Venga.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos? Él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en Bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En DAZN tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
Pide en casa y recíbelo en la playa. Consigue 20 euros en tu primer pedido en Día.es. Día, cada día más cerca.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Bricomar, descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
iRobot, Beko, Whirlpool.
LG, AEG, Braun.
El frigorífico, la lavadora, la aspiradora. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en Herrera en COPE. Fernando Jauregui, Joaquín Leguina, Salvador Sostres y servidor. ¿Recordáis seguro, Salvador y Fernando, que la semana pasada hablamos aquí de lo de los pinchazos?
Sí.
Aportabas mucha información, Salvador, y luego sí. Leímos al día siguiente una contraportada de las que vienes publicando en ABC, precisamente con un investigador que hablaba de este asunto, que no le restaba la importancia, pero sí señalaba y ponía el foco en otro aspecto, como es el cuidado de las bebidas, de los vasos, sí. De las chicas, fundamentalmente,
muy
porque
importante.
Ahí es donde están pudiendo meter directamente droga, porque es lo que es. Pero las denuncias sobre los pinchazos han seguido produciéndose, han seguido repitiéndose, y aunque ahora mismo del centenar de denuncias que se han presentado, por encima del centenar, ninguna de ellas, las investigaciones, los análisis, han determinado que estemos hablando de un intento de sumisión química.
Exacto. No se inocula ninguna droga.
Por tanto, estaríamos hablando de pinchazos o bien con agujas o bien con alfileres. Las últimas han producido, por eso las policías de toda España, en función de las fiestas que se van produciendo, pues van desplegando el dispositivo, van desplegando también las recomendaciones. Y ahora mismo en fiestas están en Huesca. Ayer era San Lorenzo, el día grande, en la capital oscense. Las fiestas se van a prolongar durante los próximos días. Y yo quiero saludar a esta hora, a las 9:35, a la delegada del gobierno en Aragón, que es Rosa Serrano. Doña Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo no sé cuántas denuncias ahora mismo tienen constancia de que se hayan producido en Huesca, en estas fiestas de San Lorenzo, denuncias por pinchazos presentadas por mujeres.
Bueno, llevamos 2 días de fiestas y en estos 2 días se han producido 6 pinchazos, de los cuales solamente hay una denuncia. Pero bueno, no quiere decir que no se estén investigando. Se están investigando los 6. Pero denuncia al respecto solamente es una. Decir también que de esos 6, los 3 últimos se han producido durante la tarde y la noche de hoy, y sí que es verdad que hay uno que ha sido realizado a un varón.
Ajá. ¿Qué directrices de actuación tienen los cuerpos policiales ante este tipo de casos ahora mismo? En función de cómo estamos viendo la evolución, ya digo, ese centenar, por encima del centenar que se ha producido en toda España, pero hasta ahora no ha dado ningún resultado positivo por sustancias tóxicas.
Sí, la verdad es que, bueno, los pinchazos, con todas las hipótesis abiertas sobre la intención que puedan tener, sí que es verdad que son una agresión como tal, ya mínimamente es una agresión. Ante esto, bueno, pues desde las juntas de seguridad y desde todos los cuerpos de seguridad están, dijéramos, alarmados ante este fenómeno, y ellos, bueno, pues realizan el protocolo que se activó con la colaboración de los distintos medios, y es el que se está llevando, y la verdad es que está resultando positivo, pues porque en el momento en que cualquiera de las víctimas ha notado eso, seguidamente se le ha trasladado desde policía al hospital para que le puedan realizar los análisis no médicos necesarios para saber, ¿no?, si hay alguna sustancia que, como bien decías, hasta el momento, desde luego, ninguna de las personas da como que se le ha suministrado una sustancia química. Creemos que estamos ante un estado de alarma que está creando, desde luego, alarma, miedo y temor.
Claro, porque aquí no se trata de alarmar más de la cuenta, se trata de dar la información, pero en todo caso, aunque no se estén produciendo casos de sumisión química, el simple hecho de que esta canallada de atemorizar a las mujeres en lugares concurridos, como pueden ser las fiestas en las que se reúne mucha gente, como pueden ser las discotecas, no deja de ser preocupante, claro.
Sí, es que es lo que nos preocupa, y en unas fiestas donde hay actos multitudinarios y donde, desde luego, el temor entre las mujeres que quieren disfrutar libremente de su ocio y de estas fiestas, lo que no deja de ser, que es, y de decir, ¿no?, que es otra forma, ¿no?, de crear una violencia, es una manera, ¿no?, de sacar fuera a la mujer de esos espacios de ocio.
Aquí es difícil localizar a los agresores, porque en un momento de gran aglomeración de gente, cualquiera puede ir con una aguja, con un alfiler, de pinchar y darte la vuelta, y ya no sabes quién ha sido. ¿Eso es así?
Bueno, yo creo que está siendo un fenómeno desconocido, como decía anteriormente, y algo que no sabemos muy bien, pero que cada vez yo creo que tenemos más claro, que es más el temor y la alarma que está dando, afortunadamente, sin que haya un delito posterior. Pero desde luego hay que decir, yo creo, que 2 cosas, ¿no? Que no podemos ceder ante esta alarma, y otra, que la policía desde luego no va a escatimar en medios para poder localizar a esos agresores, porque esto no puede quedar impune.
Pues nos quedamos con ese titular, que acaben bien las fiestas de Huesca. Doña Rosa Serrano, delegada del gobierno en Aragón, gracias por estar en el Ranco, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí está. Ahora mismo la alarma está, porque a pesar de que no haya confirmación de casos de sumisión química, hay temor entre los jóvenes que van a estas agresiones.
Esto es importante en el sentido de que es una agresión, como ha dicho esta señora, y esto ya en sí ya es grave. Luego también estas agujas o alfileres, jeringuillas, como sea, lo que sea, seguramente pues no hay inoculación, ¿no?, de ninguna sustancia para la posterior violación, vale. Pero
pueden estar infectadas, claro.
Sí, pueden estar sucias, infectadas, con lo cual no solo hay que hacer el análisis de si te han metido droga, por decirlo así, sino también de las posibles infecciones o de la posible transmisión de alguna enfermedad que con este pinchazo se haya podido producir. Y luego hay una cosa que ya sé que, y esto causa un cierto disgusto, esto que voy a decir, en un sector de feminismo, y entiendo este disgusto, lo digo de entrada, entiendo este disgusto, pero fijaros que la señora, la delegada de gobierno, y si habláis con cualquier policía también os dirá lo mismo, es muy difícil prevenir estos ataques. ¿Qué quiere decir? Que tanto que te pinchen como que te pongan droga en un vaso para aquí si luego ya hacer cosas mucho peores, es difícil de prevenir, porque hay mucha gente, porque... Entonces, hay una serie de cosas que una persona puede hacer para prevenirlo. La policía igual no tiene, pero una persona sí. Y no se trata de culpabilizar a la víctima, y no se trata de responsabilizar a la víctima, y no se trata de decirle, si te pasa algo es tu culpa, por no. No, en absoluto. Pero sí que es verdad que, sobre todo ante lo peligroso de verdad, que es que te pongan una droga para abusar de ti, hay que vigilar, es importante, hay que vigilar la copa, hay que taparla con algo, si puedes. En el bar normalmente ofrecen este tipo de tapas y luego pones la pajita para beber. Hay que tener la copa vigilada, igual que en el aeropuerto nos hemos acostumbrado a vigilar las maletas, ¿verdad? A estar siempre pendientes. Bueno, pues estas cosas hay que saberlas, hay que ponerlas en plan, hay que procurar beber una cantidad de alcohol que tú puedas asumir y que no pierdas el conocimiento, de modo que no puedan abusar de ti en situaciones equívocas. Uh-huh. Todo esto son cosas que lo ideal sería que tú pudieras hacer lo que te diera la gana y que hubiera una policía que pudiera protegerte absolutamente todo. Como nosotros no trabajamos con la cosa ideal, sino que vivimos en la realidad, hay que saber gestionar esta realidad y hay que prevenir en lo que puedas, en tu actitud personal, estos ataques. Lo de las jeringuillas, ha pasado antes en 4 países, Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania. Ha sido una lamentable moda. No es por frivolizar, pero se puso de moda en nuestra vida y tal como llegó, desapareció, que es lo más probable que pase en España en breve.
Por quitarle hierro a la conversación, vamos a dejar este tema, ya digo, lo vamos a seguir contando, no generando alarma, pero sí dando los datos, acudiendo...
Diciendo siempre que es intolerable.
Acudiendo,
es una agresión intolerable.
Faltaría más. Yo no lo voy a calificar ni como efecto viral, como algunos. No es que es un efecto viral, ni como gamberrada, no es una canallada, y es delictivo. Y como tal, hay que perseguirlo.
Es una agresión,
no es fácil, porque cualquiera se puede meter en cualquier lugar en una aguja o un tal, y es muy difícil, eso está claro, pero hay que condenarlo y hay que contarlo. Por quitar un poco hierro al asunto, yo no sé si habéis visto, Fernando, Salvador, Joaquín, la broma...
Sé de que vas a hablar,
la broma que le han gastado al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que ha sido víctima de unos humoristas rusos, que yo no sé si están pagados por el Kremlin o no, pero tiene toda la pinta, ¿verdad?
Las informaciones que yo he leído dicen que sí, que tienen dos humoristas que son considerados... afectos al
bueno, por contar un poco, por los que nos están escuchando, que no hayan visto la broma, que no hayan seguido la historia.
A ver cómo lo cuentas, sí, bueno, querido.
Es una conversación. Yo voy a poner el audio y como se entiende, pues es la conversación que mantuvieron con el alcalde de Madrid estos dos humoristas que supuestamente se hicieron pasar por el alcalde de Kiev, que ahora no sé cómo se llama, Vitaly Klitschko, que resultó ser un impostor, que utilizó un vídeo manipulado para engañar al Ayuntamiento de Madrid y, por lo tanto, acceder al alcalde. Vamos a escuchar, sí, un momento de la broma y de la conversación.
And I know that you have a nickname, Carapola. Carapola.
Yeah.
Bueno, ahí le están lanzando ese insulto que algunos acostumbran al alcalde de Madrid.
English big face. Take idea. Take idea of the opinion of my
política.
Bueno, la conversación sigue, la broma sigue, hasta un momento que ya se dan cuenta de que aquello era un pitorreo, que se estaban cachondeando de él y corta la conversación. Yo me hago una pregunta. Evidentemente no es la primera vez que estos humoristas acceden a un político, a un alto cargo. Ese engaño se ha repetido con la alcaldesa de Berlín, con el alcalde de Viena también. No es posible, o sea, no tienen las herramientas suficientes para blindar, Fernando, a un alcalde en este caso, para que no sea objeto de unos humoristas que pueden ser cualquier cosa. En este caso son unos humoristas, pero pueden ser unos espías que le saquen información al alcalde.
Yo te digo una cosa, si yo llamo al alcalde de Madrid, no se me pondrá así directamente. Y me pondrá en contacto con alguien que certifique que soy yo. Que te llame el alcalde de Kiev. No es cualquier persona y tendrá que tener filtros que protejan de estas cosas. Yo me acuerdo de aquello que le pasó a Fidel Castro, ¿no os acordáis? Que no. Le llamaron, no sé, también creo que eran unos humoristas, creo que también eran rusos, creo recordar, y que acabó llamándoles mariconsones, ¿no?
Mariconsones, que esos son mariconsones.
Mariconsón. Creo que a Aznar le pasó algo de eso también, creo sí, recordar
y a Aznar. Y un García prácticamente perfecto en la imitación llamó a Núñez, a José Luis Núñez, y le hizo también unas... en fin, estas cosas pasan y yo creo que pues a veces te la cuelan. Es decir, lo que sí creo es que el alcalde de Madrid tiene en general bastante cintura para reírse de sí mismo.
Hombre, hasta que ya le dicen carapola tres veces seguidas.
Sí,
se ha entendido perfectamente.
Y más cosas.
Sí, y más cosas.
Yo te digo una cosa. Yo soy de Barcelona y que no sabes lo que daría yo por tener un alcalde como el alcalde de Madrid. No sabes, en cuerpo y alma, o sea, daría parte de mis posesiones. Estoy dispuesto a negociar mis títulos de propiedad para tener un alcalde como el de Madrid y no tener a esta señora que nos está destruyendo la ciudad. O sea que todas las bromas que tú quieras, pero tenéis a un alcalde serio que os ha defendido, que os ha protegido, que os ha hecho una ciudad muy bonita y muy agradable, donde ha sido fácil vivir en estos tiempos tan complicados. Y, oye, nos vamos a reír todos.
¿Quién está intentando utilizar esta...?
Perdóname, Sostres, pero yo creo que Ana Colau no es abogada del Estado, ¿verdad?
No, francamente, no. Es un Estado de abogada, más bien, sí.
¿Sabéis a quién más engañaron?
No.
A la Rowling, a la escritora.
Ah, sí, es verdad.
A la Rowling.
Y a Cospedal también.
Y a Cospedal, no sé si fueron estos.
Bueno, lo mismo, los que decías tú no fueron rusos. Fue en un programa, a Castro fue en un programa radiofónico de Miami, en este caso.
Ah, era de Miami, sí. Eran unos exiliados.
Sí. Dirigido por anticatastristas.
Exiliados, sí, efectivamente.
Pero a veces son los gamberros que tienen ganas de... O sea, que no hace falta que lo pague Putin, quiero decir.
No, pero lo que no se puede hacer es ridiculizar al alcalde de Madrid, como están intentando hacer algunos, a cuenta de esta conversación. Yo creo que
esto no está.
Hay que defender la intimidad de la gente y hay que defender la veracidad de las comunicaciones. A mí me parece que esto, pues oye, es, en fin. Insisto,
pues
estos señores, los dos, el Lexus y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, Boban y Lexus, aseguran todas las fuentes que son los humoristas oficiales del Kremlin. Así como suena. Humoristas... con ese sentido del humor que tiene Putin, que todo el mundo sabe, tan desarrollado.
Tan cariñoso.
Sí, nos vamos a llevar al club de la comedia. Venga, vamos a tener un mensaje ahora mismo. Tony
necesitamos
Martínez.
Estas vacaciones,
sí. ¿Por qué necesitamos zapatos fluchos?
Necesitamos fluchos porque estas vacaciones volverás a las calles de tu pueblo, al paseo de la playa, a los parques, restaurantes, espectáculos y fiestas de tu nueva ciudad. Y fluchos, pues bueno, volverá a proporcionarte ese extra de diseño y de buen gusto, de comodidad. Claro que sí, fruto de la tecnología más avanzada. Los tienes en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE. Y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual, se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón.
Y va a refrescarse que.
Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 30% de descuento. Llévatelo por solo 0,69 el kilo. Día, paga menos.
En verano, las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Y a partir de las 10 de la mañana, ya sabéis que aquí en Herrera en COPE hay un espacio para el entretenimiento. Hay un espacio también para la diversión. Y encabezando el equipo está Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Porque te voy a echar de menos, Tony.
No tanto, no tanto.
Que te voy a echar de menos por aquí, por la redacción, todas las mañanas. La gente no lo entenderá, pero es que bueno, mañana hago el programa desde Sevilla y va a ser la última vez que te... Dame la manita, venga, Tony. Ahí. Oye, ¿sabes de qué hablamos hoy? ¿Tú eres buen cocinero?
No, para que no te engañes. Yo es que tengo una madre que cocina extraordinariamente y he dejado los trastos a ella para que...
Todos tenemos una madre o un padre que cocina muy bien.
La mía especialmente, y lo vas a comprobar algún día, ya lo verás.
Pero ¿qué hay de aquellas veces que hemos intentado replicar recetas de nuestras madres y aquello ha salido? Entonces vamos a hablar de pifias gordas en la cocina, de gente negada para los fogones, de aquel día que se tuvo usted que comer una receta que le hizo su novio o su novia con todo el cariño del mundo y aquello no había quien se lo comiera. Yo me sé de quien le ha puesto bicarbonato a los gallos fritos, en vez de enharinarlo, lo hace con bicarbonato. Y recuerdo que me decía, yo creo que el aceite está malo. Digo, no, vamos a ver, déjame el bote a ver de dónde ha sacado.
Y se elevan de la sartén, ¿no? Los... se van elevando poco
totalmente
a poco.
Pifias en la cocina, en el 900-50-60-06. Yo sé que Sostres tiene un piquito por el que han entrado los manjares más
ricos. Sí, sí,
más,
pero yo
ricos,
si me pongo a cocinar...
Pero se te iba a preguntar, ¿tiene buena mano Salvador?
No. Pero es que
le gusta comer bien, eso lo sabemos.
Sí, pero no, yo soy incapaz de nada. O sea, mi mujer me dice, no, cuando me ve entrar me dice, espero que sea para un medicamento. Sí.
Bueno, pues eso, recetas fallidas, gente... que no puede en la cocina, que por mucho que lo intente, oye, que no coge la técnica. 900-50-60-06.
Oye, que Alberto, que muy comentado la entrevista a la modelo.
¿Sí?
A la modelo que no quería ser modelo, sí, pero que al final fue modelo del
en el
cartel ese dichoso.
Bueno, y lo que no sabes es lo agradecida que estaba ella de que le abriésemos los micrófonos para poder hablar y sobre todo para poder decir que nos quiere a los españoles, ¿no? Que no es una cosa
Para los que no lo sepan, es esa modelo del cartel, sí, del Ministerio de Igualdad, que, por cierto, ya veremos lo que nos cuesta, porque esa es otra, ya anunció y confirmó
aquí. Ya lo dijimos aquí el otro día.
Sí, pero confirmó aquí en este programa que va a demandar al Ministerio de Igualdad y al Gobierno de España. Sí, claro. Así que, además de lo que nos ha costado el burdo montaje, vamos a tener que pagar a estas modelos.
Como son varias las que van a demandar 200 y pico mil euros.
Eso es. Venga, pifias en la cocina en el 900-50-60-06. Y a partir de las 10 de la mañana, aquí Herrera en COPE, Alberto Herrera, Fernando, Salvador, Joaquín,
también,
buen jueves a los tres.
Nuestra historia de amor aquí.
Igual, adiós, adiós. Continuará en cualquier otro momento.
Adiós.
Lo que vamos ahora es al Corte Inglés con Mariani Molina. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nos vamos a ir al Corte Inglés porque si buscas lo mejor para ti y los tuyos, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés dan respuesta a todas tus exigencias. Pero eso sí, sin descuidar el buen precio. Y es que sus ofertas son increíbles y el bolsillo lo agradece día a día. Ahora, por ejemplo, y hasta el 24 de agosto, tienes todo un 50% de descuento en la segunda unidad para una amplísima selección de productos de las primeras marcas. Charcutería, ultramarinos, lácteos, bebidas refrescantes, helados y siempre los productos frescos de mayor calidad y el más extenso surtido en droguería y perfumería para que puedas llenar tu cesta de la compra con plena confianza. Y recuerda que tanto en tienda como en la web o en la app ponen a tu disposición todo un mundo de servicios que harán de tu experiencia de compra algo único e irrepetible. Por eso tenlo claro, para tu compra diaria no hay nada como Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con dos grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros. Y para completar tu baño, 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, pisita mía.
¿Y
qué
tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara. Cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?